Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Daniela y me acompañan mis queridas comadres Bruna y Constanza.
Este episodio es la segunda parte de Relatos de Depresión Postparto, donde quisimos traer a una experta en este tema para que nos explicara cuáles son las emociones esperables durante este periodo, cómo identificar un posible trastorno del ánimo y qué podemos hacer como tribu para ayudar a las madres de nuestra comunidad.
La experta que elegimos es Valentina Chavarri, ella es psicóloga clínica con un postítulo en psicoanálisis en Tavistock, Inglaterra. Además de seguir en el área académica, su experiencia clínica ha sido principalmente con mujeres madres. La elegimos para conversar hoy por su dominio y profundización en el tema, pero también porque es madre y parte de este gran clan de comadres. Ella quiso hacer una introducción a este episodio, las dejo entonces con Valentina.
Yo soy Valentina Chavarri, soy psicóloga clínica y bueno, fui invitada por estas comadres. Es una invitación que me puso muy contenta. Me he dedicado a estudiar el tema de la maternidad y el desarrollo temprano del vínculo entre la madre y su bebé y el sistema familiar. Es un tema que me apasiona, me encanta y pienso que también uno puede hacer mucho para poder prevenir y aportar socialmente si es que uno toma en cuenta todas las cosas tan importantes que pasan en este periodo. Así que muy agradecida de estar aquí, conversar un ratito. Gracias. Sobre el tema, bueno, de la maternidad y en específico de los cambios emocionales, todo lo que enfrenta una mujer cuando nace el bebé y que, cuáles de esos cambios son esperables y cuáles en realidad nos pueden alertar y hacer pensar que puede estar cursando a lo mejor un cuadro de la línea lo depresivo o ansioso, lo bien conocido como la depresión postparto, ¿no? Creo que es importante, claro, también que podamos abordar esa distinción. Creo que para partir es bien importante tener en cuenta el contexto en el que vamos a hablar de la maternidad y de la depresión postparto. Y el contexto es que estamos en un contexto de pandemia. Hace un año difícil per se. Y bueno, y también ya está muy descrito en la literatura y sabemos que todos los cambios que implica el embarazo, el parto y el posparto ya son cambios muy profundos y que de por sí son estresantes para la mujer, para la pareja y para el sistema familiar. Y a estos cambios, que son muy lindos, pero también son estresantes, se le ha sumado este año el contexto pandemia. Por lo tanto, yo creo que hay que partir por poder mirar este escenario de manera más global. O sea, las mujeres y las parejas que están esperando, van a recibir un hijo, están además sometidas a niveles de estrés y de incertidumbre que usualmente no hemos estado como sociedad. Entonces hay que partir de la premisa que el sistema familiar está más exigido, las mujeres cuentan con menos redes de apoyo, han tenido que hacer muchos duelos, ya vienen con muchos duelos cursando sobre su embarazo, o sea, son mujeres a las cuales no se les ha podido ver embarazadas, ellas no han podido quizás conversar, hablar y socializar todos los cambios del embarazo, como sí lo hemos hecho muchas mujeres. Yo también soy mamá, mis niños tienen 6 y 4 años, así que a mí me tocaron quizás embarazos más socializados, pero ahora en realidad las mujeres han estado más solas, desde muchos puntos de vista, y creo que es importante tener en cuenta todo esto, porque no es lo mismo, la pareja está sometida a otras exigencias, y bueno, y si hay mamás, mujeres escuchándonos que además tienen otros hijos, o sea, ¿cómo explicarles que ya parten de una base que sí, pues que es más difícil? Y desde ahí, como que sepan que lo que están haciendo y lo que estén haciendo está bien, que están enfrentando un escenario que es nuevo desde muchas perspectivas y que van a salir adelante, pero que también hay que estar muy conscientes que son otras las exigencias. Y que desde ese lugar sí necesitan más contención. Y creo que como sociedad también tenemos que hacer este espacio para lo que están viviendo estas mujeres y estos sistemas familiares que van a recibir un hijo en un contexto de pandemia.
En este episodio, la Vale nos va a explicar primero cuáles son las reacciones esperables durante el puerperio y luego cuáles son algunas de las señales de que la madre puede estar cursando un cuadro depresivo. Las invito a estar muy atentas porque cada frase de la Vale está cargada de significados. Esta entrevista ha sido un gran regalo que nos hizo la Vale, que nos permitió entender mejor por lo que pasa una madre cuando nace su hijo y nos hizo fortalecer nuestra creencia de que la comunidad es fundamental para sostener a la madre y a la familia.
Mira, yo creo que lo importante es partir como comprendiendo el periodo del puerperio. Y el periodo del puerperio se inicia con el parto, con el nacimiento del bebé, y fisiológicamente dura aproximadamente 6 semanas. El tema que se ha discutido y lo que se ha visto es que en realidad el puerperio es un periodo mucho más extenso que eso. Y se ha visto que los cambios a nivel emocional, conductual, de la madre, los efectos que tiene la madre son mucho más duraderos. Entonces hoy en día se habla que incluso puede durar todo el primer año de vida del bebé. ¿Ya? Dentro de este periodo que es el puerperio, hay una etapa posterior al parto en la que es normal ver cambios como, por ejemplo, llanto, hipersensibilización de la madre, a lo mejor cierta irritabilidad, también producto del cansancio, obviamente, como una serie de respuestas emocionales que uno diría que no son propias de la personalidad como originaria de la madre, pero que sí pueden ser parte de un ajuste adecuado en el puerperio. Entonces, lo primero es decir que en el puerperio uno puede esperar que la madre tenga reacciones un poco más intensas, haya más llanto, haya, por ejemplo, incertidumbre, miedo. De pronto puede aparecer alguna fantasía como, no sé, qué miedo salir a la calle con la guagua, cómo lo voy a hacer, que empiezan a aparecer estas preguntas y estas fantasías que en la propia madre pueden generar cierta angustia. Y eso es esperable, porque cuando nace una guagua, y esto, bueno, lo escriben muchos autores psicoanalistas ingleses, pero se produce un cambio muy profundo a nivel de la identidad de la madre. Entonces, hay una reestructuración que, entre otras cosas, genera mucha ansiedad. Y también se sabe que a nivel químico y estructural, el cerebro de la madre sufre cambios, y esto está también estudiado a través como de electroencefalograma, ¿ya? O sea, de verdad que el cerebro de la madre se pone hipervigilante cuando nace la guagua, y es una respuesta que como especie tenemos las mujeres para propiciar los mejores cuidados posibles a nuestra guagua. El llamado es que esta red primaria de apoyo con la que puede contar la madre esté atenta, de prestar oído, de contener a la madre, de acompañarla, que es lo que más necesita una mujer para poder ejercer su rol como madre. A las madres hay que acompañarlas y sostenerlas. Y hay que sostener a una mamá porque esa mamá está vulnerable. Y está
porque está sosteniendo a otro.
Tipo, porque está sosteniendo a otro. Y ella, para poder sostener adecuadamente a su guagua, esto puede sonar ridículo, pero es una realidad. Ella, para sostener adecuadamente, necesita volverse y sentirse vulnerable. Porque, bueno, y esto lo habla Winnicott, esto lo pueden editar, pero Winnicott lo dice así, ¿no? Él describe la enfermedad materna primaria y él dice textualmente, la enfermedad materna primaria es como una depresión, pero en realidad está muy identificada con la vulnerabilidad de su bebé y por eso está tan angustiada y tan desbordada. Y eso es sano para que la mamá pueda contener a su bebé de una manera adecuada y pueda sacarlo adelante. Pero si la madre no está sostenida a su vez por su pareja, sus redes, esa madre está muy exigida. Y por eso te digo que es un factor de riesgo una madre que no tiene redes.
O sea, esa madre... Quiero recalcar, es que me gusta mucho recalcar las buenas ideas. Quiero recalcar algo que así como que me abriste un mundo diciendo que necesitamos estar vulnerables. Sí. Y para estar vulnerables necesitamos sentirnos protegidas. Entonces, como, qué importante decir, o sea, como darnos cuenta que el pedir ayuda no es algo, no es ya cuando estamos enfermas, o sea, depresivas, sino que pedir ayuda es lo que nos puede salvar de la depresión porque significa que nos podemos estar vulnerables para cuidar a otros. Como, no sé, me gusta mucho eso. Como que siento que son demasiado, dos ideas demasiado importantes, como la maternidad y vulnerabilidad van de la mano. Y como que un entorno que sostenga es demasiado fundamental para que eso no se patologice finalmente. Como,
o sea, mira, Bruna, no sé, yo creo que no lo
creo que decir. Quiero solo recalcarlo. Sí. O sea, sí, mira. No tengo preguntas al respecto.
Corta. Si uno quiere prevenir psicopatología en niños, tiene que partir por aquí. Y para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar un sistema de contención y acompañamiento para las mamás que van a tener a estas guaguas, para que esas madres puedan conectarse con esa vulnerabilidad y todo lo que está pasando de manera que estén tranquilas al final, ¿sí? Y esa tarea es del entorno. No sé si se acuerdan de Bronfenbrenner, que uno se veía de estos contenidos en la universidad, pero este sistema ecológico, bueno.
Y de los sistemas.
Entonces, si nos vamos como a generar esa espiral, decimos, bueno, la madre sostiene al bebé. La madre es sostenida por su pareja, por ejemplo. Esta pareja es sostenida por la familia, ¿no es cierto? Los padres, los abuelos del bebé, si uno quiere. Las amistades, etc. Esta red, a su vez, es sostenida por otras redes. Y así, es que solos no podemos. La crianza no puede ser individual. Es en comunidad y es en redes. Y la madre necesita una red que la sostenga, porque si no, estamos perdidos. Y vamos a seguir viendo cómo incrementan los cuadros de depresión y de ansiedad en nuestros niños y en nuestras madres, porque estamos muy aislados, po. Y porque a lo único que tienen acceso las madres es a estas fotos en redes sociales y al marketing, que desde mi perspectiva hacen más daño que aporte. Yo lo veo así. O sea, esta mamá...
Oye, y yo creo que el marketing... como el círculo social que hoy tenemos, yo siento que la vulnerabilidad en sí misma está como con un juicio de valor negativo en general. Entonces es como que tenemos un mandato de ser estas super mujeres que tenemos que lograr como rendir en la maternidad, rendir en la pareja, y al final como la vulnerabilidad es como mal vista o como, pucha, ¿cómo necesitáis que tu mamá vaya todos los días? ¿O cómo necesitáis una, no sé, enfermera, nana, lo que sea? Como mostrarse así como, chuta, tengo miedo de salir. O como en cosas grandes, como tal vez volver al trabajo o no, pero en cosas chicas como ir a la casa de una amiga puede ser complicado. Y como que hasta eso es muchas veces como enjuiciado o pues como, pero cachaste que tuvo guagua y nunca más salió.
Siempre se complica.
Y se complica mucho. Y como que ahí no nos podemos sentir vulnerables. Como hay pocas personas que podemos ser así, como a sentirnos así de expuestas con todos nuestros miedos de una identidad que no conocemos. Porque es una identidad nueva esta de esa mamá. Y como que tú jurabas de que iba a ser como tal vez súper relajada y la cagó que fuiste mucho más aprensiva de lo que pensaste. Como que finalmente la vulnerabilidad que hablas está como... Como que me choca lo necesaria que es con la imagen negativa que tiene ser vulnerable. Es que, ¿cachai?
Es que además, pero también es que acuerdémonos que esta madre está como acunando, entre otras cosas, la vulnerabilidad de su bebé. Entonces, no es solo su ansiedad, es la ansiedad de esa guapa también. Y entonces, claro. Es una cosa como potenciada y a veces uno recibe un juicio de vuelta, una mirada fea, una crítica, un cuestionamiento. Y uno siente que...
Y estamos tan frágiles.
Sí, y uno siente además que lo está dando todo y a duras penas. Es como, y estoy pasando con un 4, porque uno se siente así. O sea, estoy pasando a duras penas. No doy más. Y esta guagua llora. Y uno recibe a veces un... Ay, ¿para qué te complicáis tanto? Y es como... Ay, no sé si le va a pasar. ¿Verdad?
Porque la wea es complicada, por la chucha.
¿Cómo te lo explico? ¿Me entendí? Así como... No sé por dónde partir, cómo explicarte lo difícil que puede ser. Entonces, yo creo que todo esto está tan poco verbalizado y nombrado, sí, que el problema es que las mujeres cargamos con todo esto internamente, y eso es la depresión.
Yo siento que algo que quedó, por lo menos para mí, del episodio anterior, como muy, no sé, visible, o como que me di cuenta que no tenía muy claro, es bien cómo hacer la distinción entre lo que es una depresión postparto y lo que es baby blues o lo normal esperable de vivir todos estos cambios.
Buena pregunta, ¿dónde está la línea, no? Como cuando nos empezamos a preguntar cuándo pedir ayuda, cuánto tiene que durar todos estos cambios emocionales más drásticos en la madre. Bueno, lo esperado es que no pasen más allá, yo diría como de un mes y medio, 2 meses, ¿sí? Máximo 3 meses, como mucho. Ya después,
igual es harto.
Igual es harto, po. Sí, po. Pero es que igual es un cambio súper profundo. Y es que, como, ya, aquí no nos vamos a poner tan técnicos, pero es impresionante el nivel de cambio como estructural, a nivel de identidad y emocional, que sufren las madres para poder ser madres. ¿Sí? Entonces, es como que está súper invisibilizado y yo creo que está peligrosamente minimizado. Y eso deriva en que obviamente la culpa y la vergüenza que pueden generar sentimientos como rechazo hacia la guagua, mucha irritabilidad, mucha frustración, pucha, las mamás los traten de esconder, po. Si, ¿en qué lugar uno puede hablar de eso? En ninguno, po.
Si en la, acá, en Relatos con Madre.
Y son los comerciales, el marketing, y son las redes sociales. O sea, por favor, que alguien levante la mano. ¿Quién ha visto una foto de una mamá con una guagua diciendo qué frustrante es la maternidad? No, solo se habla imposible más feliz con la llegada de mi no sé qué. Sí, la mamá está infinitamente feliz y está infinitamente asustada también. La tristeza, la frustración, la irritabilidad pueden ser cambios esperables, pero hay que también tener en cuenta que hay momentos en los que ya esto excede, esto puede exceder una respuesta normal y puede pasar a ser ya parte de un cuadro del ánimo donde uno necesita una ayuda de un especialista. Y bueno, lo primero es mirar, yo creo, la intensidad de las reacciones. O sea, uno puede a lo mejor reaccionar más intensamente las primeras semanas, pero uno esperaría que eso vaya en disminución. O sea, sí, uno puede decir, bueno, 2-3 meses, pero eso tiene que haber una progresión. O sea, la madre, si bien son cambios difíciles, bueno, también va teniendo la oportunidad de irse adaptando a esos cambios. Entonces, si uno ve que uno se desborda en llanto, ya los primeros días, las primeras semanas, puede ser. Pero pasó un mes y medio, y uno sigue muy desbordada en llanto, a lo mejor es bueno consultar. Y cada madre, y aquí también lo paso como dato, ¿no? Es súper importante a lo mejor que las mamás y las parejas, y aquí que lo puedan conversar, las que estén emparejadas con su pareja, las que no estén emparejadas a lo mejor con las amigas cercanas o con los padres, o las personas que consideren más cercanas, que vayan haciendo un pequeño screening de cómo están anímicamente preparto. Entonces uno que poder ir contrastando cómo están esos estados antes del parto y qué ha pasado después. Entonces, ok, las primeras semanas uno puede esperar estas reacciones más intensas, pero uno también tendría que esperar que vayan de a poco disminuyendo y distanciándose en el tiempo, por ejemplo, y también disminuyendo en intensidad. Si uno ve que ya ha pasado un mes y medio, 2 meses, y en realidad sigue teniendo la misma respuesta de irritabilidad, de llanto, de desborde de angustia, se siente a lo mejor muy incapacitada en el sentido de sentir que no sé qué otra palabra ocupar, pero no se siente capaz de estar manejando la situación, bueno, a ver, puede consultar, no pierde nada con hacerlo y puede ganar mucho. O sea, también es un padecimiento enorme para una madre todo lo que puede llegar a sufrir pasando por todo esto tan sola.
Oye, vale, te quería hacer una mini interrupción, para ir resumiendo. Entonces, intensidad y frecuencia es algo importante.
Sí.
Y la sensación como de competencia, ¿no es cierto? Como que sí, debería ir mejorando, ¿no es cierto? Como, uy, parece que estoy manejando las cosas un poco mejor.
Yo creo que lo importante aquí es pasar el mensaje que está bien, uno conoce a su bebé, claro, porque está embarazada y lo va conociendo como es vía intrauterina. Pero cuando nace, se enfrenta a un ser humano que es distinto de uno. Entonces, es normal que uno sienta como está llorando, ¿qué le pasa? Obvio, una pregunta muy natural. Pero uno espera que la madre pueda ir aprendiendo a conocer a su bebé postparto con el correr de la semana. Por eso ya uno no espera la misma reacción, por ejemplo, después de un mes y medio quizás. Y uno podría esperar que dijera, ok, la guagua puede llorar, la mamá puede decir como, ay, qué agotada que estoy, pero puede saber cómo manejarlo porque ya lo va conociendo.
¿Hay algún indicador que yo pueda ver en mi guagua o en la guagua de mi hermana o en la guagua de mi amiga que me haga pensar, chuta, ¿puede haber algo de acá de la mamá? ¿Existe eso? Como, te lo pregunto como un poco intencionado porque me pasó en mi experiencia en la guardería que las mamás, por ejemplo, las guaguas de mamás que yo sabía que tenían un diagnóstico de depresión o yo lo sospechaba, eran guaguas que, por ejemplo, en mi caso particular, por eso no sé si se puede generalizar, tenían mucha más dificultad en la separación con la mamá y en la adaptación conmigo, por ejemplo.
De todas maneras, que hay otros indicadores que ya son como muy certeros de que uno está frente a un cuadro de depresión postparto. Por ejemplo, cuando aparece ya el rechazo a la guagua. O sea, tú comprenderás que eso de todas maneras podría eventualmente, pero es muy probable, ¿no? Que uno observe, por ejemplo, una guagua más irritable, una guagua que duerme mal, o sea, o demasiado mal, o que puede rechazar el pecho, por ejemplo. O sea, uno empieza a ver indicadores de dificultades en el apego, en la adaptación, a lo mejor producto o en parte producto de un cuadro en que la mamá está viviendo, cursando una depresión y está muy angustiada, por ejemplo.
¿Tú crees que puedes buscar en tus casos y ejemplos como más concretos de qué significa rechazar a mi guagua?
De verdad no sentirse capaz de hacerse cargo de los cuidados básicos, como alimentarla, mudarla, pero no como cuando uno dice, ay, estoy cansada, no he dormido nada, ya, lo voy a hacer como agotada. No eso, sino como un rechazo visceral, así como, no soporto a esta guagua, me da lo mismo que llore o...
Yo aquí voy a hablar de aquí algo personal, porque a mí eso era lo que me pasaba. A mí me llegaba a la tarde, me llegaba a las 7, a las 8 de la tarde, y yo no podía estar con mi hijo. No podía. O sea, se lo llevaba Felipe a otra pieza y yo me quedaba acostada en la cama tapándome con la almohada porque no quería escucharlo llorar ni un segundo más.
A ver, yo creo, Dani, que siempre es importante mirar el caso a caso y mirar otros factores, ¿ya? Como que hay que mirar el panorama general. Pero esa reacción que tú describes, a lo mejor puntualmente en una hora del día, durante a lo mejor 10 días, no configura un cuadro de depresión propiamente tal, pero sí a lo mejor había un exceso como de angustia y en algún nivel podía ser, podía estar ligado a síntomas depresivos, ¿ya? Creo que hay que hacer una evaluación completa para configurar un cuadro de la... Pero si, por ejemplo, si tú, o no tú, pero alguna mamá en el fondo, por ejemplo, uno podría preguntar ya, pero ¿tú disfrutas la interacción con tu hijo o hija en la mayor parte del día? ¿Te gusta compartir actividades con tu guagua? ¿Te sientes capaz, aunque sientas que te cuesta, aunque sientas que estás cansada, pero en el fondo, ¿te sientes capaz de poder manejar más o menos los cuidados que necesitas? ¿Sientes que, por ejemplo, tomas medidas para estar, por ejemplo, Dani, no sé, pero algo así como, ¿tú sentías que si tú te ibas a esa pieza, te lograbas reponer? O sea, ¿tú tomabas medidas para estar mejor y eso te permitía estar mejor? O a lo mejor hay uno le pregunta a la mamá, pucha, ¿tú tomas alguna medida para estar mejor? Te dice, sí, por ejemplo, trato de hacer no sé qué. Y tú sientes que tiene como resultado que estás mejor y te dice que no. Y eso, y se sostiene ese malestar en el tiempo, por ejemplo, ahí uno ya tiene que pensar que se puede configurar un cuadro más, como más consistente. ¿Sí? Como uno puede pasar por malos ratos, pero si ve que, por ejemplo, si tú veías que esa hora podías salir a hacer deporte y eso te hacía sentir mejor y en realidad estabas mejor y después de una semana eso se dio, en el fondo dejó de pasar, no, pues no se configura como un cuadro propiamente tal, ¿sí? ¿Sí? Como que ahí uno empieza a hacer preguntas como mucho más específicas en términos de cómo está la interacción. Y ahí, Bruna, también un poco contestando tu pregunta, en el fondo uno empieza a observar que lo vincular se empieza a dañar, sin que la madre quiera, pero es inevitable. Pues, si una o sea, cualquier persona deprimida es como, si uno se deprime, ¿se ve afectada la relación de pareja? Obvio. ¿Se ve afectada la relación con los pares? Obvio. ¿Por qué no se debe afectar la relación con un hijo? Obvio que sí. Entonces, por eso también es tan importante poder detectarlo a tiempo. Yo estuve mirando el protocolo del MINSAL, de cómo se aborda el tema de la depresión postparto, y aparecía que los pediatras tienen que aplicar o preguntar al menos, pero si no, aplicar un cuestionario, el cuestionario de Edimburgo, que tiene que ver con cómo rastrear síntomas que estén del lado ya de un cuadro propiamente tal del ánimo. Y esto lo quería compartir y probablemente muchas mamás les ha pasado, pero el contraste entre el pre y el posparto. Cuando uno va a tener una guagua, uno tiene control con el ginecólogo todas las semanas, control con la matrona todas las semanas. Tiene un equipo médico absolutamente encima de uno, que la acompaña, que la escucha, que le contesta todas las dudas, qué sé yo. Uno tiene la guagua, sale de la institución donde tuvo la guagua y nunca más alguien le preguntó a uno cómo se siente. O sea, no sé si a ustedes les pasó distinto, pero por lo menos esa experiencia a mí fue atroz de chocante y fue mi primera reflexión en torno, como yo le comentaba mucho a mi marido, como que solas estamos las mujeres para criar. No puedo creer cómo el sistema de salud abandona a las madres, porque el sistema de salud, después de que uno parió, se hace cargo del niño. No se hace, y hasta por ahí nomás, y no se hace cargo en nada de la madre. A mí al menos nunca nadie me preguntó. O sea,
¿cuánto sube, cuánto mide?
Si tenía ganas, si yo lo pasaba, si en el fondo podía disfrutar la interacción con mi hijo, o definitivamente no. Por ejemplo, que es una pregunta que un pediatra podría hacer. Entonces, ahí estamos en un problema, porque ¿cómo lo vamos a sociabilizar las personas comunes y corrientes si el sistema de salud ni siquiera ha abordado, me parece a mí de manera responsable, este tema? Una mujer que acaba de salir debería tener un control. A mí me parece, así como tiene que llevar a su hijo a los 10 días de nacido al pediatra, a la semana de nacido debería tener un control con el ginecólogo. Y a la semana siguiente, de nuevo. Y un control de 20 minutos, media hora. Pero rastrear cómo está siendo la experiencia de mantener para esa mujer y derivar oportunamente, si es que se identifica que en realidad hay algo aquí que está haciendo levantar como las antenas, ¿no? Pero bueno.
Es que yo creo que le diste un poco en el clavo, sí. O sea, como mi comprensión de todo esto es que el foco o va como en la salud física de la madre o en la salud física del niño, ¿no es cierto? Como uno va al control del ginecólogo, pero te miran tu JJ y ahí quedaste, y va al, y después te lleva a tu hijo al pediatra y revisa la guagua. Pero dijiste como muchas veces una palabra que me gusta mucho, que es como el vínculo, como nadie pone atención en esta cosa como súper etérea para el mundo no de la medicina, que es el vínculo mamá-hijo, como es, ah, está pesando, check. Mamá con puntos en la vagina, check. Como yo incluso pienso que no hay una mirada ni siquiera en la lactancia, o sea, como no, la lactancia, o sea, es lactancia. Es como un terreno de nadie, porque el pediatra no es especialista en lactancia, el ginecólogo tampoco, te dan un par de tips las matronas, que te dan tips diferentes en los distintos turnos de matrona que te tocan los tres días en la clínica. Ni siquiera, o sea, si estamos hablando de algo tan básico como la lactancia, no hay un conocimiento como de eso, mucho menos de lo que es vínculo mamá-hijo, o sea, solo cómo se siente la mamá, es cómo está esta mamá con este niño, es como un grupo que hay que ver, es como un todo, y solo se ve partes del todo.
Es como esta mamá con este niño, y cómo está este niño con esta mamá. ¿Ustedes se acuerdan, amigas? No sé, pero esta frase de Winnicott, como que un bebé no existe. No, dice, no existe tal cosa como un bebé, sino que es como un bebé sostenido por su madre, como, porque si una guagua no es sostenida adecuadamente por su cuidador principal o su madre, es que esta guagua va a andar mal, y esta mamá va a andar mal, y las cosas no van a funcionar. Y claro, y el problema es que, ¿quién habla de esto? ¿En qué espacio una mamá puede hablar de esto? En ni uno. Porque tú, el pediatra, como dice la Bruna, te preguntan cuánto pesa y mide. Tú al ginecólogo te preguntas si se te infectó la herida. Sería. ¿Y dónde cae la salud mental y la salud emocional y lo vincular? Es que a nadie le presta atención a eso. Y me parece a mí que la salud física y la recuperación también están atravesadas por el desarrollo de la salud mental que debe tener este niño y la madre. O sea, también es una retroalimentación mutua. La madre está bien, por lo tanto el niño va a estar bien, por lo tanto la madre va a estar bien, y así. Es un círculo virtuoso. Hay un psicólogo uruguayo, bueno, que falleció, pero que tiene una teoría preciosa sobre la hiperquinesis y el déficit atencional en niños. Y él propone que en realidad esto no es una descompensación química. Y él habla que puede ser un producto de una dificultad en el vínculo. Entonces, que el niño hiperquinético está como todo el rato tratando de descargar la ansiedad que no tuvo cabida para ser contenida en el vínculo con sus cuidadores principales. Y a mí, francamente, me hace mucho sentido. O sea, una madre desbordada de angustia, o una guagua desbordada de angustia, ¿qué hacemos con la angustia? Se los come a los dos, ¿po? ¿Cachai?
Oye, quiero hacer una pausa porque creo que es muy importante como recordar por qué estamos hablando sobre esto. Porque una de las cosas que me viene como fantasmas a mi cabeza cuando escucho esto de estas guaguas es como, chucha, la estoy cagando. Y después lo que quiero dejar claro ahora es que no, nosotras no la estamos cagando. Esta sociedad la está cagando y nos hace la pega difícil. Entonces, si tengo un hijo que llora todo el tiempo porque yo estoy deprimida, no es mi puta culpa. Es culpa de esta tribu o comunidad que no está funcionando. Quiero enfatizar mucho eso, porque ¿cuánto nos culpamos? Como escucho esas cosas y digo, chuta, si Gabriel es hiperquinético, significa que no sostiene su agua. Y después dije, no es mi culpa. Sí podría ser mi culpa, como, no. Lo que sí tiene que ser mi responsabilidad es como el pedir ayuda y el comenzar como a desconstruirme un poco para decir, no quiero vivir esto sola. Sobre todo porque creo que este discurso va mucho a las madres primerizas. Aunque creo que nadie se salva de esto. Pero como que este primer quiebre.
Uno igual siempre enfrenta un mundo.
Total. Hijo. Pero en el fondo tal vez tenemos la responsabilidad de decir, chuta, como me puedo preparar para mi primera o mi próxima guagua, pero esto no es nuestra culpa. O sea que como...
Es que
ahora que nosotras no estamos en puerperio, deberíamos decir, nosotros tenemos que ser esta mirada para otras madres. como que quiero liberarnos, ¿cachai? Sí. Un poco como esto, porque siento que lo primero es como, chucha, bueno, no pedí ayuda, o puta, si lo hice todo sola, o mi guagua efectivamente a veces me daba rechazo, o no, entonces como liberémonos un poco de esta culpa y hablemos de esto, que el sistema no nos contribuye, el pediatra no nos...
Eso. Y seamos el sistema, también yo creo que es importante como que nos convirtamos
eso,
en quienes van a apoyar a otras, y yo se los agradezco a mis comadres de este podcast, ustedes saben, porque con mi segunda guagua yo sí sentí eso, yo sí sentí que como que llegó, o sea, gente a decirme como, ¿cómo te sostengo? Y creo que, o sea, eso tenemos que hacerlo todos.
Fue muy acertada, como, yo creo que en este sentido tenemos una sociedad enferma, porque de partida no podemos hablar de culpables, o sea, ¿cómo? ¿Estamos asumiendo que hay alguien que tiene una mala intención de querer, o sea, hacer algo mal por un hijo? No, po. Las mamás queremos hacerlo mejor. De ahí a que salga como, porque, y ese es otro duelo, las expectativas. Porque uno tiene una expectativa, vemos que la realidad es algo nada que ver. O sea, a ver, yo, por ejemplo, hice 6 mastitis con Juanjo. O sea, para que cachen que mi lactancia la hacía pésimo, po. ¿Pero qué? ¿Me voy a sentir culpable? No, no sabía, nadie me explicó, encuentro que el sistema de salud falló, o sea, pésimo, y yo hice lo que pude nomás, po. Y hice lo que pude y lo saqué adelante como pude, y estoy orgullosa del esfuerzo que hice. Y si las cosas salieron mejor o peor, sí. Bueno, también tenemos que tener súper claro que las mamás lo hacemos con la mejor intención, y que las cosas salgan como salgan, ya tampoco está todo en nuestras manos. Y uno va a tratar de hacer lo mejor posible, y siempre también hay que tener súper presente que lo lindo también de la maternidad es que uno tiene infinitas oportunidades para cambiar algo si uno piensa que puede cambiar algo, o hay que cambiar. Entonces, uno tiene muchos años y mucho tiempo.
Es verdad.
Y esto lo decía porque en esta charla que les contaba que habíamos hecho como con la clínica de los Andes, de verdad, tengo una frase que, así como, por favor, grábensela, como, nuestros hijos necesitan padres disponibles, no perfectos. Nuestros hijos no vienen al mundo buscando padres perfectos. Nosotros tenemos esa autoexigencia y esta exigencia como más social. Pero nuestros hijos quieren que nosotros los padres los podamos abrazar cuando tienen pena. Y quieren que les podamos explicar lo que les pasa cuando están asustados. Eso necesitan disponibilidad, no perfección. Entonces, esa idea de lo perfecto, de no cometer errores, solo nos enferma, me parece a mí. Y mientras estemos en esa lógica, la culpa nos va a jugar una muy mala pasada. Y recordemos que la depresión y la culpa van de la mano. O sea, es puro introyectar esa culpa, la depresión. Entonces, hay que cambiar el discurso, hay que dejar de responsabilizar y buscar culpables, y hay que ponerse, como dice la Dani, a construir sistemas de apoyo y redes, visibilizar esto, que es una realidad. Y la mejor manera de prevenir es justamente hablándolo y ofreciendo oportunidades para escuchar a las mamás, contenerlas y acompañarlas. Y que sepan que esta cuestión es difícil, es preciosa, pero también es difícil.
Y así concluye nuestro cuarto y muy especial episodio de Relatos de Comadres. Te invito a que en este momento llames a esa mujer que acaba de ser madre para saber cómo está. Le prepares algo de comer o le ayudes a quitarse esa sobrecarga que puede estar sintiendo sobre sus hombros. Como nos dijo la Vale, a las madres hay que acompañarlas y sostenerlas, porque las madres están vulnerables. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección contactos o en nuestra cuenta de Instagram Relatos de Comadres. Las esperamos el próximo miércoles, donde estaremos hablando sobre relaciones de pareja.
Y esa frase como, bueno, yo hago todo lo que tú digas, que... Oh.
Que como las diferencias en la crianza que son importantes también, como qué bueno poder dar dos referencias distintas y todo. Necesito que la persona que esté al lado mío y que sea padre de mi hijo se suba al barco del profundo autoconocimiento.
De verdad, igual disfruto mucho hacer esto en pareja.
Ya, pero no voy a estar casada con
el relieve. A ver si lo pienso. O sea, como que... Sí. Y yo siento que mi feminismo se volvió más duro después de convertirme en madre.
Yo siento que el feminismo y la maternidad me hizo sentir mucha rabia contra los hombres. Y que la forma de poder conectarme con mi marido hombre está siendo descubrir nuevas formas de masculinidad.